Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez inventó la mesa de negociación con el independentismo catalán y habló de la agenda del reencuentro y de superar la distancia creada por la desafección entre Cataluña y España. Estaba dispuesto, como recordarás, a aceptar una escenografía que en realidad pone el gobierno de España al mismo nivel que el gobierno de la Generalitat. Eso sigue estando dispuesto a aceptarlo. Pero el Sánchez entusiasta de la mesa de negociación y de la agenda del reencuentro era otro Sánchez. Ahora tenemos un Sánchez que ha visto cómo los indultos le restan votos y popularidad y quiere que la mesa sea una mesita, una mesa que le moleste poco, que le manche poco. Ayer anunció por fin que iba a estar en la mesa y que la mesa va a ser mañana miércoles.
Lideraré esa delegación del Gobierno de España. Tendré la oportunidad de poder reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña.
Sánchez va a estar en la mesa, pero poco. En realidad no va a estar. Se va a reunir primero con Aragonés y luego se va a marchar. Además, Junts pel Cat le ha hecho un gran favor a Sánchez porque ha decidido, Puigdemont ha decidido, que es quien manda en Junts pel Cat, dinamitar la mesa de negociación cuando parecía estar a salvo esa mesa de negociación. Después de que se haya sabido que Sánchez sí iba a la mesa, la gente de Junts, Puigdemont, ha exigido que mañana estuvieran en la mesa los condenados e indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez. Aragonés se ha negado argumentando que solo pueden asistir aquellos que son miembros del govern de la Generalitat.
Hem aconseguit que el president del govern espanyol s'accepti per part del govern de l'Estat una mesa de negociació amb Catalunya per resoldre el conflicte polític. Davant d'aquesta oportunitat, no penso permetre que es perdi aquesta oportunitat històrica.
Hemos conseguido que se sienten a la mesa el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España. No que pienso que se desperdicie esta oportunidad política, decía Aragonés. Bueno, a estas horas ya veremos qué pasa más adelante. La mesa de negociación, que en realidad es una mesa de partidos, va a estar compuesta por los miembros de Esquerra, no van a ir la gente de Junts, y por los miembros del gobierno de España. Ahí hay gente del PSOE, gente del PSC, de Podemos y de los comunes. En realidad es una mesa de partidos que sustituye al Congreso. Ya digo que Junts per Catalunya, lo han dicho ellos, de momento se queda fuera. ¿Qué quieren las otras partes, Esquerra y el gobierno de España, de esa mesa de negociación? Bueno, Esquerra ya sabemos que reclama autodeterminación y amnistía. La pregunta es si Esquerra está dispuesta, Aragonés está dispuesto a rebajar esas exigencias. Pues seguramente, porque Esquerra necesita sacar algo de la mesa. Necesita mostrar que le ha arrancado a Sánchez concesiones, que le ha arrancado competencias, que le ha arrancado más dinero. ¿Y Sánchez? ¿Qué está dispuesto a dar Sánchez en esa mesa de negociación? Sánchez dice que no está dispuesto a hacer nada que no esté en la Constitución o que, o sea, dicho de otra manera, que no va a aceptar el referéndum de autodeterminación ni la amnistía. La propuesta de Sánchez son los famosos puntos, 44 puntos de la agenda del reencuentro, que son, bueno, financiación, políticas sociales, infraestructuras. ¿Solo eso? ¿Sánchez solo va a poner encima de la mesa financiación, infraestructura, política social? Ayer en Televisión Española, Franganillo le preguntó a Sánchez si está dispuesto a que se celebre un referéndum, no de secesión, sino un referéndum consultivo como el que está previsto en el artículo 92 de la Constitución.
¿Quién especula con el artículo 92 de la Constitución española? Que eso podría servir para una consulta sin efectos jurídicos. ¿Usted se plantea ese escenario?
Si es que, vamos a ver, un demócrata dentro de la Constitución no tiene ningún problema en apelar al voto.
A Sánchez le preguntaban si estaba lloviendo y decía que le gustaban las patatas fritas. O sea, no contestó a una sola de las preguntas. Sánchez no contestó a la pregunta sobre el referéndum consultivo. No sabemos qué está dispuesto a ceder Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el Foro de la Industria Nuclear Española rechaza las medidas aprobadas hoy por el Gobierno para reducir el precio de la luz. Aseguran que su aplicación podría derivar en el cese de la actividad de todo el parque nuclear. Marta Ruiz.
Sí, ya comienzan las primeras reacciones. La entidad que aglutina las empresas del sector de las nucleares en España rechaza ese Real Decreto Ley del Gobierno para rebajar la factura. En él se obliga a nucleares e hidráulicas potencialmente a devolver hasta el 31 de marzo los beneficios extra que reciben por vender su energía. La hacen más barata de producir, pero la venden a precio de gas por el sistema marginalista. De aquí se van a sacar 2.600 millones de euros. Aseguran que esta medida, junto al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 que está tramitando el Congreso, les aboca al cierre porque se suma ya a la excesiva presión fiscal, impuestos que ya vienen soportando. Aseguran que si ese cierre se produce, España va a tener una mayor dependencia energética del exterior y esto va a suponer una mayor volatilidad en el mercado mayorista, que el precio de la electricidad está ya, Pilar, mañana marca un nuevo récord, casi 173 euros el precio medio del megavatio hora.
Gracias, Marta. Y la Catedral de Oviedo está de celebración porque el templo cumple 1.200 años. Además, durante unos días, durante la celebración de la Eucaristía, los fieles podrán contemplar el Santo Sudario. COPE Oviedo, Carlos Fernández.
La Catedral de Oviedo viste sus mejores galas para celebrar el jubileo de la Santa Cruz. Pero este año es muy especial porque el 13 de octubre se cumplen 1.200 años de la Catedral Ovetense. Ese día se va a celebrar una misa mozárabe. Antes, entre este 14 de septiembre y hasta el día 21, los fieles acuden a la Eucaristía para impulsar la vida cristiana y además este año con una novedad durante la celebración de las misas, y es la exposición durante estos 8 días del Santo Sudario, la tela que cubrió el rostro de Cristo tras su muerte en la cruz y que llegaba en el interior del Arca Santa en el siglo VIII huyendo de la invasión musulmana. Es la reliquia más valiosa que atesora la Catedral de Oviedo.
Y la gastronomía y la hostelería juegan un papel fundamental en el crecimiento de casi un 32% en el PIB de Madrid en el último año. Un sector que además prevé seguir creciendo con el fin de las restricciones horarias en hostelería y ocio nocturno a partir del 20 de septiembre. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Deporte y Turismo, ha estado hoy en Herrera en COPE.
La hostelería se verá reforzada con algo muy importante, que es la vuelta al trabajo presencial. También el aumento del turismo, la recuperación de la vida cultural, por supuesto, la recuperación del ocio nocturno. Y todo esto no pasa por casualidad, es fruto de una política basada en la apertura responsable de todas estas actividades.
Y el Sevilla estrena la Champions para los equipos españoles. Luis Munilla.
Arranca la Liga de Campeones hoy con 3 equipos de los nuestros. El primero es el Sevilla, que desde las 7 menos cuarto debuta ante el Salzburgo. Contamos la última hora desde el Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández.
A las 7 menos cuarto, como dices, arranca una nueva aventura del Sevilla en Champions ante el líder de la Liga Austriaca, el Salzburgo. Ya hay 11 del Sevilla. Vuelve Koundé a la titularidad tras su fallida salida al Chelsea. Juega el Sevilla con Bono en portería. Navas, Koundé, Carlos Acuña, Fernando, Jordán, Rakitic y arriba Suso, el Papu, otra de las novedades, y en Nesiri. 27.000 espectadores estarán hoy en el Sánchez Pizjuán.
Y luego a las 9, Fútbol Club Barcelona, Bayern Múnich y Villarreal, Atalanta. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Mañana Atlético de Madrid, Oporto, y mañana también Inter de Milán, Real Madrid. Ahora a las 6:15, rueda de prensa de Ancelotti y de Benzema. Y en el Mundial de Fútbol Sala está jugando España su debut ante Paraguay. A 16 minutos para el final, Paraguay 0, España 2.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. No llueve a esta hora en el centro. Mejor ir con manga larga, eso sí. 18 grados en Cibeles. Mañana habrá más chubascos hasta primera hora de la tarde. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de salida en la M607, zona del Goloso, y retenciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida en la A3 en Rivas, A4 Aranjuez y A5 Alcorcón. Dificultades en la M40 en Coslada, sentido A3, y túneles del Pardo hacia la A1 por obras. Hay un camión volcado en la Nacional 403 que corta el tráfico en ambos sentidos a la altura de San Martín de Valdeiglesias. Y se multiplican los nuevos casos COVID al pasar de los 108 de ayer a los 570 de hoy. Baja, eso sí, a la mitad el número de personas fallecidas, de 12 a 6. Desciende también la presión hospitalaria, con 657 ingresados en planta, 58 menos, y 254 en UCI, 2 menos. Sigues con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate, casi 400 pequeños terremotos en menos de 72 horas. La causa, la Cumbre Vieja, un volcán de 2.426 metros de altitud al sur de la isla de La Palma y que además está considerado uno de los volcanes más activos de las Islas Canarias. Bueno, ha sido escenario de 7 de las 16 erupciones históricas de las islas. La Cumbre de la Vieja entró en erupción por última vez en 1971. Lo cierto es que desde 2017 se viene registrando una actividad sísmica anómala en el sur de La Palma. Es una actividad que desde el verano de 2020 se ha incrementado con lo que los expertos llaman enjambres sísmicos, es decir, series de terremotos concentrados en un mismo lugar. Bueno, el último, que comenzó el pasado sábado día 11, ha sido, la verdad es que, el más intenso. Como te decía al inicio, más de 400 terremotos en menos de 72 horas. También ha aumentado la magnitud. Así que ahora mismo el nivel de alerta en la zona, bueno, pues se ha incrementado del verde al amarillo. Eso sí, los vecinos, tranquilos.
Si hay un volcán, pues bienvenido sea, pero si no, yo pienso que todavía no podemos decir que va a haber un volcán, ¿no? Puede surgir, porque de hecho, pues ya en mi etapa de la vida han habido dos erupciones, si hay otra más, pues no es nada anormal. Si yo pienso que está tranquilo y un poco pendiente, si es que hay un volcán, ver por dónde va a salir.
Miedo para nada. Yo supongo que eso lo hacen porque deben hacerlo así, porque ha aumentado la frecuencia, pero no, miedo para nada, ¿no? Todo lo contrario, incertidumbre.
Bueno, pues nada, tranquilidad como vemos entre los vecinos. Jorge Alcalde, divulgador científico de La Tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué supone esto de que un volcán esté activo, esté dormido, pueda entrar en erupción pero lleve muchos años dormido? No sé.
Bueno, hay formas técnicas de explicarlo y además hay toda una explicación científica respecto de qué se considera la actividad de un volcán con actividad. Básicamente, para decirlo así de manera muy somera, los volcanes pueden estar definitivamente muertos, es decir, volcanes que sabemos que no han tenido en los últimos 10.000 años, por ejemplo, ningún tipo de actividad, y que no dan ninguna muestra de que la van a tener en el futuro. Uh-huh. Por lo tanto, se puede considerar que de esos hay algunos, por supuesto, pero muchos, aunque parezcan yacentes y dormidos, realmente han dado alguna muestra reciente en términos geológicos, no quiere decir antes de ayer, quiere decir en los últimos milenios.
Fíjate.
De actividad, o siguen dando muestras de que pueden en algún momento producir en el futuro algún tipo de erupción. Esa actividad interior que los geólogos y los volcanólogos son capaces de medir con cierta precisión, no de predecir cuándo se va a producir una erupción, pero sí de medir la actividad, y que diferencia un volcán de que podemos asegurarnos que nunca, nunca, nunca más va a estallar a otro que sabemos que está vivo, sigue vivo, el interior de la Tierra sigue vivo.
Bueno, Nemesio Pérez es coordinador del Instituto Vulcanológico de Canarias. Hola, Nemesio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué significa esto de un nivel amarillo cuando hablamos de volcanes? ¿Qué está pasando en Cumbre Vieja?
Bueno, antes de esto me gustaría ir a un comentario que estaba haciendo tu compañero. Nosotros los vulcanólogos definimos que un volcán es activo si ha tenido al menos una erupción en los últimos 10.000 años, ¿no?
En los últimos 10.000 años.
Sí, eso en volcanología lo consideramos que es un volcán activo, ¿no?
Vale.
Indudablemente, aquellos volcanes que tengan más erupciones pues serán más activos que aquellos que tengan menos. Pero bueno, eso es lo que considera conceptualmente volcán activo dentro de la comunidad volcanológica. Simplemente ese detalle. Entonces, en España, por ejemplo, zonas volcánicamente activas, prácticamente está Canarias. Se habla de que Calatrava pues ha tenido alguna erupción hace 3.500 años, pero no está del todo confirmada. Y Olot, pues tampoco, porque estamos hablando de que en Olot hay una especie de datación de 11.000 y pico años, con lo cual, pues las únicas zonas volcánicamente activas en el territorio español, además con riesgo volcánico, es Canarias. Y cuando digo con riesgo volcánico, porque una zona volcánicamente activa que ha tenido una erupción hace 8.000 años, pues riesgo volcánico no va a tener mucho, porque no puedes ir con el reloj hacia atrás del riesgo volcánico. Pero la única zona volcánicamente activa del territorio nacional con riesgo volcánico es Canarias, y eso lo refrendan las 16 erupciones históricas ocurridas en Canarias. A tu pregunta, ¿qué significa la posición del semáforo volcánico amarillo? Bueno, pues la alerta volcánica tiene aquí 4 niveles de colores, como muchos volcanes en el mundo, ¿no? Está el verde, está el amarillo, está el naranja y el rojo. Y bueno, el amarillo lo único que significa es que los niveles de la monitorización que se hace de la actividad volcánica pues son superiores a los normales. y además para la protección, para la ciudadanía, lo que significa es que debe estar atento a los comunicados procedentes de las autoridades de protección civil, además de seguir teniendo el mensaje del semáforo en verde, que es que, bueno, preocúpate por informarte de lo que significa vivir sobre un volcán, o sea, que te preocupes un poco de conocer el territorio en el que vives, ¿no? Ese es el significado del amarillo, ¿no? Se ha pasado ahora mismo de un verde a amarillo por razones de este último enjambre sísmico que se ha registrado en Cumbre Vieja, que es el décimo enjambre desde el año 2007, pero que es un enjambre muy diferente a los nueve anteriores.
¿Por qué?
Fundamentalmente, desde el punto de vista sísmico, hay cuatro fundamentos, ¿no? Uno es los nueve enjambres anteriores, desde el 2017 hasta este último. El foco de la sismicidad estaba entre 22 y 30 kilómetros. Este está sobre 8 o 12 kilómetros de profundidad, o sea, más o menos. Dos, el número de eventos sísmicos de este enjambre sísmico es mucho mayor que de los nueve enjambres sísmicos anteriores, de cada uno de ellos, ¿no? Tres, la magnitud de los eventos sísmicos de este enjambre son también relativamente mayores a los de los anteriores enjambres. Y cuatro, ya hay personas que están sintiendo eventos sísmicos, aquellos que tienen mayor magnitud. Con lo cual, esas cuatro parámetros o esas cuatro puntualizaciones con respecto a la sismicidad, pues hace que este enjambre sea muy distinto al anterior.
Y Nemesio, esa diferencia de este enjambre con respecto a otros anteriores, ¿qué os hace a los expertos, qué información os da sobre la evolución futura que pueda tener este volcán? ¿Hay alguna pista que nos haga pensar que va a cambiar en algo su estabilidad en los próximos años o decenios?
Bueno, y antes, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, si nosotros tenemos magma, entonces es que el magma es mucho menos denso que los materiales que lo rodean, ¿no? O sea, el magma es una mezcla de sólido, líquido y gas, ¿no? Y eso hace que tenga una densidad distinta a las rocas encajantes, las rocas que le encajan, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Al tener una densidad distinta, pues intentas tirar para arriba, ¿no? Subir para arriba, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido ahora mismo en los enjambres anteriores. El magma se estaba acumulando en esa especie de corteza manto, ¿no? Esa especie de continuidad de mojo. Y, bueno, pues ha subido hasta 12 kilómetros de profundidad porque ha encontrado alguna fractura abierta, porque lo ha hecho de forma asísmica, sin generar ningún tipo de sismicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues, y ahora está generando actividad sísmica porque está rompiendo, o sea, está intentando subir para arriba y está, como si fuera un gato encerrado, pues a ver por dónde salgo, ¿no? Indudablemente, tener magma que esté generando esta actividad sísmica anómala, estamos hablando de cerca de 600 terremotos localizados, ¿no? O sea, no desde el sábado pasado, pues indudablemente te está dando una idea de algo que tiene energía, que está buscando cómo abrirse camino hacia arriba, ¿no? Indudablemente todos sabemos también que todo proceso de intrusión magmática como esta, o sea, de migración de magma, de intrusión magmática, en un 80% de los casos se queda en el subsuelo, porque a lo mejor no tiene la energía suficiente para romper hasta la superficie, uh-huh. Y en un 20% pues rompe hacia la superficie, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona este enjambre y vamos a ver qué de las dos salidas que he mencionado, cuál es la que va a terminar, ¿no?
Porque Nemesio, a ver, la cumbre, la vieja entró en erupción por última vez en 1971. ¿Cómo fue aquella erupción? Porque claro, todos pensamos cuando un volcán entra en erupción, normalmente pues vemos y pensamos, nos viene a la cabeza imágenes de volcanes con una actividad tremenda, ¿no? De pues a lo mejor las imágenes
y con terror.
Y vemos esos ríos de lava y esas explosiones, ¿no? De algunos volcanes muy activos que hay en el mundo. Cuando entró en erupción en 1971, ¿qué fue lo que ocurrió? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, yo te voy a completar un poco la historia más allá de la Cumbre Vieja. Es el volcán más activo de Canarias porque de las 16 erupciones históricas en Cumbre Vieja se han registrado 7.
Ajá.
O sea, la mayor parte de las erupciones históricas en Canarias se han concentrado en Cumbre Vieja. La última erupción fue el 71 en el Tenería, o sea, la que generó el Tenería, y la anterior fue la del San Juan en el año 49. La del Tenería, bueno, decirte también que todas las erupciones históricas en Canarias, unas duran más, duran menos en el tiempo, son erupciones las históricas, que se han caracterizado por índices de explosividad relativamente bajos. Para que lo entiendan los radioyentes, los sismólogos miden la magnitud de un terremoto con la escala Richter y los vulcanólogos medimos la magnitud de las erupciones volcánicas con lo que se llama la escala Bay o el índice de explosividad volcánica, que va de 0 a 8.
Sí.
Esas magnitudes de la erupción histórica en Canarias, mira, si llegan a 3, mucho. O sea, suelen ser erupciones de bajo índice de explosividad. Y si además te ocurre una erupción, como la que ocurrió en el 71, donde no tenía una gran afección, o sea, no tenía un efecto colateral a ninguna zona poblada muy fuerte, pues lo que fue la erupción del 71, pues fueron fuegos artificiales gratuitos durante un mes para el Ayuntamiento Fuencaliente, ¿no?
Y ya.
¿Qué ver?
Pues no sé. Porque, bueno, por eso a lo mejor los vecinos que entrevistábamos estaban tan tranquilos, si lo veían así también. No,
pero es que depende. Vamos a ver, si a ti te nace un volcán en el jardín de tu casa, pues mira, tú dices, oye, es muy bonito, pero me podía haber nacido en otro sitio, ¿no?
Ya.
Quiero decir, si te nace en un sitio donde no tiene ninguna afección para la población, donde no hay ninguna infraestructura que se vea dañada, ¿no?
Ya.
Pero indudablemente también hay que resaltar que las erupciones volcánicas en Canarias, entre los diversos peligros naturales, llámese riadas, o sea, y lluvias torrenciales, o sea, las erupciones volcánicas en Canarias han causado un mínimo impacto, unas 23
¿no?
víctimas,
sí.
¿No? En total, ¿no? O sea, cuantificadas, ¿no? Que se han podido cuantificar. Lo único que a nosotros nos preocupa, entre los diferentes peligros volcánicos asociados al fenómeno volcánico, o sea, entre los distintos peligros asociados al fenómeno volcánico, entre los que están las coladas de lava, los gases, las caídas de ceniza, el que más nos preocupa a nosotros son la sismicidad asociada a los procesos eruptivos, a los procesos de reactivación volcánica. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, pues sabemos por historia que de esas 23 pérdidas de vidas humanas con el volcanismo histórico, 16 fueron como consecuencia de la actividad sísmica relacionada con una erupción de Silefuente, Fanny y Arafo en 1704-1705.
O sea, más por los terremotos, digamos, que provoca que por la propia erupción en sí. Vale, entonces, Nemesio Pérez, aparte de que está, como vemos, súper controlado, que lo tenéis perfectamente controlado, que tenéis el semáforo para saber exactamente por dónde va ese magma del que nos hablabas y que está buscando un camino, pero que no sabemos si va a salir o no, veo que es normal también que los vecinos pues estén tranquilos y que no hay, en principio, motivo para la preocupación. Nemesio Pérez, coordinador científico del Instituto Vulcanológico de Canarias. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias a todos los radiantes.
A mí lo que me ha quedado claro es que en cualquier caso nosotros tenemos la idea, por ejemplo, de los volcanes de Islandia o el Etna, por ejemplo, por algunos así más impactantes que tenemos cerca. No sería una erupción de esas características, por lo que veo.
No tendría por qué ser y sobre todo no va a ser inmediato. O sea, es verdad que En la vulcanología existen muchas herramientas para determinar cuál es el equilibrio de una zona volcánica, pero lo que no existe es la capacidad mágica de determinar cuándo se va a producir exactamente la próxima erupción y qué calibre va a tener. Se puede tener una idea, pero esa capacidad de predicción no existe todavía en la ciencia. Por otro lado, los seres humanos tenemos la mala costumbre, bueno, la costumbre ancestral, de vivir en las faldas de los volcanes, porque son zonas muy ricas de terrenos cálidos, de terrenos muy nutritivos para la agricultura, que suelen tener también escurrentías de agua, y siempre han sido, pues son zonas que ha colonizado el ser humano.
Cuando
estalla un gran volcán, en algunas zonas de África o en Indonesia, en el Cinturón de Fuego, produce muchas víctimas. Por eso, más que por
porque
el volcán,
son zonas
porque
muy pobladas, ¿no?
Tendemos a vivir en esas zonas general.
Qué interesante esto también. Bueno, pues Jorge Alcalde, gracias.
Pasado buena tarde.
Qué bien verte la cara después
fin,
de casi dos años.
Sí,
parece mentira, es increíble. Gracias, buenas tardes. Y qué bien que llega Belén Montes con los consejos de la Mutua. Belén, cuéntanos.
Mira, Pilar, es una pesadilla. Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.
Te estamos hablando de ese vídeo, se ha hecho viral de hecho, ese apaño cutre, muy cutre, con el limpiaparabrisas del coche. Un conductor ató una cuerda a cada varilla de limpiaparabrisas y desde dentro del vehículo las iba moviendo, ¿no?, para limpiar el cristal. Y te preguntamos por otros apaños cutres que hayas hecho tú alguna vez. Cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fijaos, si nos han llegado apaños cutres esta tarde, pero sin duda este es el mejor.
Hola, buenas tardes, gente. Resulta que mi novio, en aquel entonces soy mi marido, hizo la mili en San Fernando, en Cádiz. Voy con mis suegros a verlo, a San Fernando, y resulta que por la mañana, con la diferencia entre el frío de fuera y la calefacción que mi suegro la puso fuerte, se rompió el cristal de atrás. Se hizo toda llena de rajitas en trocitos pequeñitos que no cayeron. Pues la solución fue ponerle el parasol de cartón, pero se iba moviendo. Y la solución fue estupenda. Yo, en la parte de atrás, los 500 kilómetros, me parece que son, que van desde San Fernando hasta Madrid, sujetando el cartón y la luna del coche.
¡Madre mía!
Esa fue la solución.
¡Ay, pobre mujer! ¡Pobre!
Tiene mérito el asunto.
Pero
¿eh?
Muchísimo, pero ¿tú sabes lo que sujeté durante todas esas horas ahí poniendo las manos?
Esa novia sufrida en el coche con los suegros, vaya viajecito.
Vaya viajecito, ¿eh?
Cualquiera buena, le dice que no al suegro.
Una buena nuera, sí, señora.
Sí.
Claro, bueno, sí. Pues de eso, de apaños cutres estamos hablando y queremos que nos sigas dejando los mensajes, esas notas de voz. En el 607-1502, haberlo dicho bien, 607-1506, ahora sí, 02. Enseguida te volvemos a contar clarito, de forma bien claro para que lo entiendas, con nuestra compañera Marta Ruiz, bueno, todo lo que ha aprobado el gobierno sobre las novedades de la factura de la luz, para que nos baje la factura, y luego llegan las series de televisión con Javier García de Valillo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Caramendi Lecanda, que es el presidente de la COE. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo?
España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse? Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogados. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Renault es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Empieza hoy, un 14 de septiembre... un viaje de 8 meses y medio. Empieza aquí y termina en San Petersburgo. Empiezan 32 equipos, finalizan el viaje 2 de ellos, lo culmina uno solo. De los 32 equipos, el país que más mete, 5 es el fútbol español, España. 28 de mayo, San Petersburgo, la final. Hoy arranca la Champions para el Sevilla en poco más de 10 minutos... para el Barça y para el Villarreal. Todos juegan en casa. El Sevilla recibe al Salzburgo en un grupo en el que no solo debería clasificarse, sino luchar por ser primero, con el Salzburgo, con el Lille y con el Wolfsburgo. El otro partido de hoy es en Francia, Lille-Wolfsburgo. El Barça empieza con el Coco en el Camp Nou, Barça-Bayern de Múnich. En su grupo, además, hoy se juega el Dinamo de Kiev-Benfica. Y el Villarreal recibe al Atalanta a las 9 de la noche también. En su grupo, el United, ya con Cristiano titular, visita al Young Boys en el otro partido de las 7 menos cuarto. Volvemos a tener dos horarios de Champions, 7 menos cuarto. Siempre habrá dos partidos, el resto para las 9 de la noche. Mañana es el turno del Real Madrid y del Atlético. Están terminando las ruedas de prensa de Benzema y de Ancelotti. El Real Madrid juega en el campo del Inter de Milán, el rival más duro de su grupo. Y el Atlético recibirá al Oporto en un grupo en el que en teoría es el más débil el Oporto, porque están también el Milán y el Liverpool. Ha empezado bien la Champions juvenil. porque hemos ganado 2-0 todos. El Sevilla 2-0 al Salzburgo, el Barça 2-0 al Bayern de Múnich y el Villarreal 2-0 al Atalanta. A ver si repiten los mayores. Además de la Champions, hoy empieza el Mundial de Fútbol Sala, en el que siempre somos aspirantes al título. Es en Lituania y el primer partido desde las 5 de la tarde nos está enfrentando a Paraguay. ¿Cómo vamos, Miguel Aguilar?
Sí, primer partido del Mundial de Lituania para España. El primero de los tres de la fase de grupos. Quedan 3-0-8 para el final. Paraguay 0, España 3. Goles de Solano, Adolfo y Raúl Gómez.
Hoy cuatro grupos de Champions, de los cuatro solo hay uno sin equipos españoles. Ahí está el campeón de Europa. Empieza defendiendo título el Chelsea en Londres, en Stamford Bridge, frente al Zenit de San Petersburgo. En ese grupo, la Juventus visita al Malmo en Suecia. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera vivir con nosotros este primer día de Champions. Facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope. Y el WhatsApp, Mansilla,
677-580-461.
¡A Sevilla nos vamos!
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nos vamos al debut del Sevilla en la Champions, en el Sánchez Pizjuán frente al Salzburgo de Austria. Somos muy buena gente porque van a venir a contarnos el partido y no les hemos pedido ni su creencia, ni su origen, ni si tienen una intención de voto o la otra, ni si son blancos o negros. No les hemos preguntado nada, nada. Y vienen a comentar el partido Pepe Prieto, el Gran Guas, Fernando Evangelio, y nos lo van a contar, como siempre, Víctor Fernández y José Manuel Oliva. ¡Hola, Oliva!
¡Hola, Paco! Muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Debuta el Sevilla en Champions con su once clásico de la pasada temporada. Juega el Papu Gómez, juega Koundé tras su intento fallido de fichaje por el Chelsea. Primer once de Champions de Julen Lopetegui, lo tiene ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Oliva, hola Paco. No hay demasiadas novedades en el once inicial del Sevilla. Este es el equipo que pone Don Julen. Perdónalos a todos porque no sabían lo que decían. Bono en portería, Navas, Koundé, sí, juega Koundé porque no se ha ido. Mazinger, Z, Diego Carlos y Acuña por delante. Dos clásicos, Fernando y Jordán, el capitán Rakitic, Suso a un lado, todos quieren bailar con él, el Papo a otro, y arriba el mercenario, el hombre que ha nacido para marcar goles, en Nesiri.
A mí me sorprende el Papu, esperaba a Ocampos, pero tampoco sé si Ocampos está redondo como para ser titular. La otra pregunta del día es, ¿cómo está el cielo de Sevilla? Si está lloviendo o no, porque la lluvia ha aparecido por casi toda España. Mira qué bien ha venido en Sierra Bermeja, en Málaga, que siga lloviendo. Ahora, por ejemplo, en la zona centro dan más de 28 horas seguidas de lluvia, con lo cual al jueves solo llegarán vivos una pareja por especie, los que tengan la suerte de ser elegidos por Noé. ¿Cómo está el campo? ¿Está llovido? ¿Está lloviendo, Oliva?
Ha caído algo de lluvia, pero aquí también te digo, Paco, que anunciaban 28 litros para las horas previas al partido y habrá caído 750 centilitros, si acaso, ¿eh? Joder. O sea, ni un litro habrá caído. Pero sí es verdad que está el cielo gris, que amenaza lluvia y que en cualquier momento dicen los hombres del tiempo que puede caer mucha lluvia en el Sánchez Pizjuán.
¿Cuánto público puede entrar?
Víctor.
Alrededor de 27.000, 27, 28.000, depende porque se han sacado el abono de Champions, ese es el número de aficionados que van a estar hoy en el Ramón Sánchez Pizjuán.
O sea, los que pueden entran, no se ha quedado ninguna entrada vacía por ahí, ¿no?
Todos los que tienen el abono también Champions, hay dos tipos de abono, el de Liga, el que tiene Liga y Champions al campo.
Vale. Pepe Prieto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Ilusionado, ¿no? Buen grupo para intentar ser incluso primero y no tener una pesadilla de cruce.
Hombre, seríamos incautos no pensar que este grupo ha sido el Sevilla ha tenido la mejor de las fortunas porque, porque los demás grupos son mucho más complicados. Y yo creo que el Sevilla tiene opción de por lo menos competir la primera posición, pero clasificarte y tener un buen cruce sería fundamental. Para ello, estoy totalmente de acuerdo, creo que el Sevilla está capacitado para ser primero, pero hay que ver también a los rivales y también el nivel que es capaz el Sevilla de dar.
Sí, y no faltaré al respeto que,
claro que
el Salzburgo este, por ejemplo, Evangelio, sigue haciendo tantos goles como otros años.
Sí, yo creo que es... cambian los cromos, porque este verano se han ido dos de los que jugaron contra el Atlético de Madrid la pasada temporada, se han ido a la Premier por más de 50 millones de euros, pero el álbum es más o menos el mismo. Equipo muy joven, de hecho es el más joven de la Champions, y futbolistas de un corte muy similar. Todos muy jóvenes, todos muy dinámicos, que les gusta atacar, que tienen calidad con el balón y que después son bisoños en defensa, lo cual al Sevilla le va a venir bastante
bien. Que seguro que hay aquí un par de estrellas que en cuatro años costarán una pasta que no veas y los veremos triunfar en grandes equipos. Está el gran Guas, hola Tomás.
Muy excitado, buenas tardes.
¿Te pone la Champions?
Mucho, tampoco pregunto a nadie. Soy muy del Sevilla y muy del Barça. Voy a ver esta noche el partido del Barça con una camiseta de Cruyff que tengo de cuando era pequeño.
Está aquí Pedro Martín, hola Pedro.
¡Juntos! Buenas tardes a todos.
¿Quién es el árbitro de este primer partido?
Ulbakov, un bielorruso que ya tiene cierta experiencia en la Liga de Campeones. De hecho, le pitó un partido al Sevilla ya, que ganó el Sevilla 3-0 al Maribor. Pero ojo que también en la UEFA le pitó y cayó eliminado el Sevilla en Praga hace dos años con este.
Vaya. Os voy a pedir a todos... bueno, antes de nada, Luis Millán, controlando en la central de datos europea el resto de los partidos. En el grupo del Villarreal se adelanta ahora, en cinco minutos como el Sevilla, el Young Boys Manchester United, con Cristiano, ¿verdad?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Sí, con Cristiano. Y si miramos la defensa, la novedad sería que no está Rafa Varane. Juega Lindelof con Maguire, así que el central francés que está en el banquillo como españoles está De Gea en la portería.
Solo españoles, por el mundo De Gea, vale. Os tengo que preguntar a todos un nombre, a ver quién creéis que va a ser el campeón.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Va a empezar la Champions. ¿Quién va a ganar la Champions? Solo vale decir un nombre. Tomás.
El Madrid.
Prieto.
PSG.
Ese es el que voy a decir yo también. Rata.
El Chelsea.
Si nunca se repite.
Bueno, nunca, nunca.
Oliva.
Chelsea.
Si nunca se repite. Víctor.
Sevilla Fútbol Club.
Ahí estamos.
Pedro Martín.
Manchester City.
Millán.
Manchester City.
Armenteros.
Chelsea.
Si nunca se repite. Evia.
El Atlético de Madrid.
Parra.
El Atlético de Madrid.
Si nunca se repite.
Y Mansilla.
El Manchester City.
O sea que gana el City. Bueno, yo he dicho PSG, pero gana el City con 3 votos. Ha terminado España frente a Paraguay en el Mundial de Fútbol Sala, Miguel.
Goleando 0-4 en el primer partido de la fase de grupos, con goles de Solano, Adolfo, Raúl Gómez y Lizoain. La próxima parada de España el viernes 17 a las 5 de la tarde contra Japón.
Esto empieza, Oliva.
Va a comenzar la Liga de Campeones 2021-2022. Lo hace para el fútbol español con 5 representantes, con este primer partido en la Bombonera de Nervión, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Está Kulbakov, el colegiado bielorruso, mirando el cronómetro, que sean las 7 menos cuarto en punto. Comienza el partido. Ya rueda la pelota en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ha puesto el balón en movimiento el Salzburgo. Balón de Ulmer al corazón del área. Tiene que saltar Diego Carlos para sacar esa pelota, que la toca de cara a Rakitic para Jordán. La presión muy arriba del Salzburgo, del líder de la liga austriaca, que va absolutamente de rojo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, de blanco habitual, con las medias negras, el equipo de Julen Lopetegui, que tiene complicaciones para sacar la pelota ante la presión muy alta del equipo austriaco. Tiene que venir desde atrás Solet para cortar delante de Nesiri. Recuerda el 11 de Julen Lopetegui, Víctor.
Bono en portería, Navas, Koundé, Mazinger Z, Diego Carlos y Acuña, Fernando, Jordán, Rakitic, y arriba Suso a un lado. Todos quieren bailar con él, el papo al otro, y el mercenario del gol en Nesiri.
Dándose el del Salzburgo, a ver si hay alguno que le mole mucho a la ratita.
Con una edad media de solo 23 años, el equipo más joven de toda la Liga de Campeones, con Philipp Kong, el guardameta suizo internacional, sub-21 en portería, Christensen, Solet, Chris Wober, el ex del Sevilla, el central que fichó Caparrós hace 2 años, que solo tiene todavía 23 años y que volvió al Salzburgo. Wober y Ulmer en defensa, centro del campo para Mohamed Camara, medio centro de Mali, con Seibold, con Sučić y el estadounidense Aronson haciendo la media punta. 2 delanteros, Karim Adeyemi, ojo a este futbolista, y también al grandote, al esloveno Benjamin Šeško.
¿Quién es el bueno?
Bueno, el que ha citado Oliva, que es Adeyemi, es el candidato a venta cara de este equipo. Después Camará es un mediocentro que a mí cada vez me gusta más, ya jugó el año pasado contra el Atlético de Madrid. Y Aronson, que es un chico que acaba de llegar, de meter goles con la selección de Estados Unidos, tiene buena llegada, también me parece bueno.
De la alineación, Pepe, se te queda un poco incisiva, ¿esperabas a Ocampos como yo?
Lo que pasa es que yo creo que no quieren arriesgar nada con él. No ha jugado con selección, viene de una lesión larga, es muy importante para el equipo y creo que le quieren dar el espacio. Yo creo que iba a jugar 20. Lo que sí esperaba es a Lamela, fíjate.
Claro, no, aquí es más ofensivo, ¿no? Pero bueno,
claro, también, porque además le está dando muchísimas oportunidades a Suso, es hombre de su confianza, pero Lamela cada vez que sale lo hace bien. El resto del equipo sorprende un poco lo de Papu, porque Óscar estaba bien, pero es verdad que te da otro perfil más ofensivo. Y hoy el partido va a ser de ida y vuelta, yo creo que está
sí,
bien.
Sí, pues yo creo que al meter al Papu lo que quiere es control, pero bueno.
No, pero escúchame, con estos chicos jóvenes, este equipo corre como locos.
Ellos van a ir arriba igualmente.
Claro, por eso al Papu me parece que Lopetegui quiere control, que quiere tener mucho balón.
Arranca el Papu para Acuña, Acuña por dentro para el Papu, este dentro del área la pone, saca Wober. En área pequeña cuando ya estaba esperando.
Nos vamos a divertir.
Sí, nos vamos a divertir seguro, porque el partido va a ser abierto, el Sevilla va a tener espacio. Porque ellos, como dice Evangelio, van muy arriba en la presión. Ojo que se intenta marchar Aronson, el jovencísimo jugador estadounidense. Cae al suelo y falta a favor del Salzburgo.
Déjame recordar que lo acaban de poner en la tele. Si están viendo el partido por la tele, pueden escuchar la radio por la tele. Y le llega a la vez la imagen y el sonido de la narración de Oliva. Hoy estamos en A3, opciones de audio A3, botoncito verde del mando a distancia, pone COPE y ahí estamos.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Dale, Oliva!
Balón que va a recoger en la media punta Suchik, pero está muy atento Joan Jordán para cortar esa pelota. Aparecen de vez en cuando algún que otro paraguas. Y me dice Alberto Méndez, un oyente nuestro de Tiempo de Juego, que está en Sanlúcar la Mayor. Eso está más o menos prieto, unos 20 kilómetros.
20 kilómetros.
Sí, de la parte de Huelva donde vienen las nubes, que allí está diluviando.
Yo estaba...
Normalmente ese agua viene para Sevilla.
Yo he venido hoy de viaje desde el norte y me ha caído la Mundial. Y tiene toda la pinta de que en Sevilla o se da prisa...
Bendito sea.
O se da prisa o en media hora aquí está cayendo.
En Málaga es una bendición, pero...
No, no, claro, en Málaga. Sí. Pero
¿en Barcelona está lloviendo también a lo bestia?
No.
Ah, pues mira, en el resto de España, una pareja de cada especie.
Somos es que en distintos. Barcelona ahora están en otras cosas. Están con
somos
la mesa,
distintos.
Estáis con la mesa y esas cosas, ¿no?
Todos debajo de la mesa. Escúchame. Sí, es una cosa magnífica.
Pero ¿tiene claro quién va a comer o no?
No, 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 eso se no, sale claro. Allí, va viendo la cosa. Te voy a decir una cosa. Amplía. Con papus, pipius, pupus, él sería mola, ¿eh?
Sí. Pero es que el papu es muy bueno, lo que pasa es que bueno, a Paco sí. No le gusta, pero es que el papu es buenísimo.
Pero
que
o sea, juega
me gusta
papu, juegue...
más, creo que hace más peligro. Un tío como Ocampos y la Mela es más atacante.
Creo que todos pensamos que las prestaciones del Papu se pensaban mayores de lo que ha sido hasta ahora.
Otra cosa
es lo que pueda dar, pero las prestaciones que ha dado hasta ahora.
Arranca el Papu, para mí juega muy lejos de la portería.
Sí. Y muy atado.
Balón para Rakitic, cambio de orientación.
Hay que echar al entrenador.
Que bien la pincha Suso.
Hay que renovarle.
Ve venir a Navas,
¿sí?
Línea de fondo, el centro de Navas buscando a Nesyri y el remate.
Ha rematado como yo.
Sí.
Remató horrible Nesyri en una pelota que parecía buena para rematar directamente.
Ay, qué pena.
El marroquí.
Yo creo que le dan el hombro.
Primera clara ocasión.
Sí.
Oye, la jugada es preciosa. Han tocado seis o siete jugadores distintos. La han llevado de lado a lado. La han puesto como hay que ponerla en el momento justo. El centro perfecto, como siempre.
¿Y Jesucito?
Claro. Y luego la incorporación de Jesús. Jesús.
Jesucito, la
vez. Este Sevilla.
Confirmamos, ha rematado con el hombro.
Exacto.
Sí, horrible.
Este Sevilla. Es mucho mejor cuando sus laterales se incorporan, porque está diseñado para hacerlo así. Y Jesús tiene una capacidad de llegada y de centro maravilloso.
Mira, roba otra vez el Sevilla muy arriba. Es Nesyri el que tiene la pelota, trompicones para Rakitic. Apertura banda derecha para Suso, el centro con la izquierda. Atrapa el guardameta, Philip Kong. Empieza a aparecer en ataque el equipo de Julen Lopetegui en este 6 de partido con empate a 0 en el marcador.
¿Te sigue gustando cámara, Evangelio? Acaba de perder un balón.
Ya, lo he visto.
Sí, queda, Evangelio, ¿qué edad tiene cámara?
Me parece buen medio centro. Pues es de los...
entre 20 y 30.
21 yo creo que tiene.
Yo,
21.
¿Cuánto?
21.
No, 31.
¿Tú crees?
Sí. Puede estar jugando tres generaciones.
El andar encorvado ese le delata.
Hombre.
10 años que dejó de cumplir.
Hombre, es un año mayor que su padre.
Dice la UEFA que 21.
No, es un año mayor que su padre.
Oye, a
Šeško Evangelio, ¿no te gusta? ¿Šeško?
Sí, también. Bueno, es que de este 18 equipo...
18 años. Aquí hay dos o tres que tienen menos años que mi sobrino.
De este equipo hay 4 o 5 que en el próximo verano pueden salir.
Uy, Acuña hacia el centro para ¡vamos! Jordán ¡vamos! Para Nesyri. ¡Se les queda atrás Nesyri!
Sí.
¡Qué mal el control de primera para acomodarse! Le dio tiempo a despejar a córner a Solet. ¡Qué ocasión tenía Nesyri!
Y qué difícil es para un delantero cuando las dos primeras ocasiones de gol, porque son de gol, lo hacen mal.
Te nublas.
¿Habéis visto qué grande es el lateral derecho suyo?
Sí,
enorme.
Christensen,
el
bueno,
danés, altísimo.
Pero escúchame, fíjate en el delantero.
20 años está bien.
No, si lo digo porque me parece un chollo. Lo saca el Papu de sitio hasta que se gira y vuelve, ha pasado dos telediarios. Entonces da tiempo a pillarle la espalda.
Y a Solet del central también es fácil sacarlo de sitio.
Es un pivo. Pues Camará ha llegado y abrazó a Martagón, que se lo han visto en amistoso hace unos años.
Corner que jugó con él, ¿no?
Sí, se ve en Roma. Un
no, vino a hacer una prueba.
Que votó Papu, sacó la pelota al equipo de rojo, el Salzburgo.
Muy bien, Sevilla.
De la factoría Red Bull. Ojo, el Papu la intenta poner. Saca Solet del francés con la cabeza. Pelota que vuelve al Papu. Tiene delante a ese gigantón llamado Christensen. Intentaba tirar un caño. Un pase por debajo de las piernas del jugador buscando el desmarque ya de Joan Jordán. Buen arranque del Sevilla, Tiburón.
Sí, a mí me da la sensación que hay una premisa por parte del Sevilla, que es mucho centro. Está centrando de primera casi todo el mundo. Yo creo que tiene que ver con la debilidad de los centrales, y que hay, yo creo que el Nesyri y la incorporación de Jordán puede hacer muchísimo daño.
Está apretando mucho el Sevilla en este arranque de partido, buscando el primer tanto. Otro córner a favor del Sevilla en el minuto 8 de encuentro. 0-0 en el marcador. Andújar, córner a favor, segundo del partido para el equipo de Julen Lopetegui. De nuevo el Papu, cerquita está su compatriota Acuña, directamente le pega el Papu al córner, va a sacar el balón finalmente Christensen, la pelota le cae a Aronson. Ojo, Sesco,
lo que no tiene
este
que permitir.
Tiene una potencia tremenda, se va el esloveno con esa zancada habitual, el cambio de orientación buscando a Adeyemi, Adeyemi dentro del área, se marcha Adeyemi, cuidado que hay peligro, Adeyemi que la pone, bloca Bono.
Uy, peligro.
Qué buenos son los dos de arriba. Ya lo advertí a Evangelio. Este Sesco mide 1,94, pero es súper coordinado.
No, lo peor es que es esloveno. Que ahora ganan en todo, macho.
Y se monta en una bicicleta. Si se monta en la bicicleta para ir a entrenar,
tiene potencia.
Llega antes que el coche.
Pero es que Adeyemi es rapidísimo. Los dos de arriba, cuando el equipo contragolpea, tienen mucho peligro.
Fernando, pero lo que acaba de hacer Adeyemi, ya te dice el perfil de jugador.
Que es bueno.
El control de espalda
muy
que ha
bueno.
hecho. Y el cambio de dirección con el central al lado. Es fantástico.
Balón para Susu. ¡Qué calidad! ¡Qué seco! ¡Qué calidad! El balón por dentro para En-Nesyri. Está atentísimo Max Weber, el ex del Sevilla, para cortar ese avance. Está entretenido este primer partido de la Liga de Campeones en el tiempo juego de la cadena COPE. ¡Uy, qué
ahí
hueco!
Va el juvenil.
¡Uy, qué espacio tiene el conjunto del Salzburgo para atacar! Balón para Aronson después de la conducción de Camará. Aronson que se para, le da tiempo al Sevilla a replegarse. Balón para Suchi, buscando a Adeyemi. Está atento para cortar Diego Carlos. Arriba son buenos, Evangelio.
Y rápido. Si recuperan, no se lo piensan. Ahora se ha frenado un poquito el ataque, pero además llegan con bastante gente arriba. Llegan con 4 o 5 al área.
Y la línea de presión, ellos hacen una línea de presión muy alta. Yo creo que va a beneficiar eso al Sevilla, porque va a permitir que se vaya a quedar el En-Nesyri.
Algún salto va a dar, claro.
No, claro. Y en el momento que se salte en una línea de presión, el En-Nesyri se queda uno con uno. Con
¡uy, Adeyemi dentro del área! ¡El recorte cae Adeyemi! ¡Puede haber penalti! Uy, ¡falta la pita fuera!
Mejor.
Hay que mirarla en el VAR. Parece que puede estar fuera.
Tomás, que se lleve la luz.
Está prácticamente en la línea. Ahí señala el colegiado del partido.
Yo creo que fuera,
la falta de sobra de Adeyemi. Hay que verla por la tele, Pedro.
Ha sido la palmera,
va a estar muy justito porque
consejo.
Ha sido en el corte
consejo
inglés.
Que quiten el cambio de la luz.
Ha sido en la calle Sierpe.
Espérate.
En el corte inglés, Oliva.
Espérate, que puede ser dentro, ¿eh?
Paco, yo creo que es línea.
La línea, ¿eh?
A creo ver, que es en la línea.
El encuentro de rodillas, yo creo que es dentro. Sí, y si es en la línea, es dentro, quiero decir.
Y eso lo tienes que estar revisando, ¿no?
Lo pueden liar, ¿eh?
Bueno, hay VAR, ¿eh? Están comprobando la jugada en el VAR.
Ave María.
¿Podemos mandar a Mejuto?
Pedro, ¿para ti es penalti o no?
Para mí, en la primera impresión me da que está sobre la línea, entonces penalti.
Penalti. Si está en línea, a mí me ha dado la sensación de línea, por eso he dicho lo de llevémonos la luz.
El penalti o falta es de Diego Carlos con una maniobra de Adeyemi eléctrica escandalosa.
Otro buen control, sí, otro buen control.
El futbolista del Salzburgo.
Si mira el brazo, a lo mejor lo pita fuera. O sea, el del VAR, quiero decir. Pero si mira el controlazo de las rodillas.
El árbitro me recuerda al alcalde de Carmona.
Puede pitar cualquier cosa.
Está complicada la cosa, ¿eh?
Ha pitado falta, se ha decidido ya no. Sigue comprobándolo, ¿eh? Por el videomarcador, comprobación de posible penalti, se anuncia a los espectadores.
Cada vez que lo repiten me parece más dentro.
Claro, es que nosotros desde aquí la sensación era que lo iba a tener difícil, ¿vale?
Pita penalti, revisada la jugada, penalti a favor del Salzburgo.
Si él, mira, os digo una cosa, si él
y amarilla,
sabe...
Víctor, perdona amarilla. Para Diego Carlos.
Sí, la verdad es que lo único que lo ha visto aquí ha sido Oliva. Yo lo había visto muy fuera y amarilla y penalti. Si lo dice el VAR es penalti. Punto.
Sí, pero si él piensa que es dentro del área, no pita la falta.
Lo va a parar Bono.
Él ha pitado la falta pensando que era fuera. No tenía el
falta y ya está.
El cariz. No, pero si es penalti, intentan pitarlo
la
cuando hay algo más claro.
No
ha sido tal.
Adeyemi el penalti.
Nos hace falta un milagrito de Bono, ¿eh?
Sí. Lanzado.
Vos, ¿cómo
y los tira bien, ¿eh?
12 de partido, primera parte. Se puede adelantar el Salzburgo en el marcador en el Sánchez Pizjuán. Empate a cero en el marcador. Penalti de Diego Carlos sobre Karim Adeyemi, el internacional alemán que acaba de debutar con la absoluta germana. Con la pierna izquierda va a golpear a Adeyemi. Está bajo palos Bono. Pita al estadio.
Tíralo al
Sánchez Pizjuán. Le pega Adeyemi fuera.
Venga, no te lo he dicho.
Mira que
fuera, fuera, hombre.
La tiró a la izquierda la portería de Bono.
Inútiles.
Falla el penalti el Salzburgo.
Menos mal, 13 de partido, esto vuelve a empezar.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega el primer gol de la Champions en el partido del grupo del Villarreal, Young Boys Manchester United. ¿Quién lo habrá marcado?
¿Sí? Con suspense, pero lo marca Cristiano Ronaldo, oh, que se ha enterado que quizás no era el primero
acabado
en marcar en este Champions. Se ha puesto las pilas, apareció en el segundo palo, remató con pierna diestra y a punto de parar el portero, pero se adelanta el Manchester United. Young Boys 0, Manchester United 1.
¿Me lo has metido en la fantasy?
Sí.
Vale.
De capitán, además.
Es que tiene un grupo para hincharse a meter goles, Atalanta. No defiende muy bien.
De todo modo, yo creo que necesita un poco de adaptación.
Sí, sí. Por cierto, va el United rarísimo. Pantalón azulón y la camiseta y las medias azul celeste, que parece casi un City.
A mí me gusta la camiseta,
No, pero no parece el United. Bueno, que nos hemos llevado el primer susto. Cada vez que el Sevilla en Europa quiere controlar, le sale la cosa rara. Así que se desmelene un poco, venga.
Es que esto es un buen equipo, Paco. Es que no, las hordas internacionales, tú has